nos vamos a noticias. Tú presentas a nuestro invitado, ¿te parece?
Ya está con nosotros.
Sí, ya está con nosotros el ministro Juan Carlos Llobet.
Juan Carlos Llobet, ministro de Energía.
Exactamente.
Sí. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes.
Hola, Josefina. Hola, Matías. ¿Cómo están?
Bien, pues. Bien. ¿Haciendo cuarentena en casa, teletrabajando o telegobernando o no?
No, lamentablemente.
Qué bonito sonó eso.
He estado trabajando mucho en la oficina. Ahora llegué hace poco a la casa.
Ah, ya, ya. Está muy
bien. Las niñitas pidieron pizza y me dijeron que llegara a comer pizza con ellas, pero no me dejaron, así que llegué con las puras.
Va a tocar lavar los platos. Está bien. No pasa, no es poco frecuente que pase eso, ¿eh? Yo ayer encargué un queque, una persona que vendía queque, yo llegué y sabía que me habían dejado un pedazo, no, pero me dejaron.
Unas amiguitas de ternura.
Oye, ministro Juan Carlos Llobet, hay un proyecto, estamos hablando sobre este proyecto para que se eviten los cortes de servicios básicos que ha tenido también avance en el Senado. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata y qué avance tiene?
Sí, nosotros, María, aquí hay dos cosas que están ocurriendo en paralelo y eso ha generado algo de confusión, así que agradezco la opción de la oportunidad de clarificarlo. Nosotros hace 3 semanas atrás anunciamos con el presidente y los ministros del MOPI, de Transporte y Telecomunicaciones, un plan para ayudar a las familias que están en sus casas, en cuarentena, la mayoría de los casos, a tener seguridad de que aunque no puedan pagar sus cuentas de servicios básicos, de luz, de agua, de telecomunicaciones, van a seguir teniendo acceso a los servicios y no van a arriesgar que les corten el suministro. Que es lo que pasa en general en tiempos normales. Si uno no paga la cuenta después de un tiempo, le pueden cortar el servicio.
Claro.
Y anunciamos ese plan, y ese es un plan que está enfocado a la gente, sobre todo. La idea es que la gente que pueda seguir pagando, siga pagando, porque las compañías tienen que pagar sueldos, hay empleos asociados, tenemos que asegurar el suministro. Entonces, dijimos, la gente del 40% más vulnerable y la gente que esté fuera de ese 40%, pero haya perdido el empleo, esté cumpliendo una cuarentena muy estricta, se haya cogido, por ejemplo, al seguro de cesantía, etcétera, toda la gente que lo necesite pueda pedirle a su compañía, o sea, contactar a su compañía, no pagar mientras dure este estado de catástrofe, y después lo que se acumule se lo pagan en 12 cuotas sin interés. Eso es como el resumen, ahí podemos profundizar después. Pero en paralelo, y esto lo anunciamos hace 3 semanas, está funcionando y toda la gente que nos está yendo puede contactar a su compañía de electricidad o de agua para acogerse a este beneficio. Y en telecomunicaciones hay un plan solidario, gratuito, del que podemos hablar también si quieres. Pero en paralelo, el Congreso ha tratado de avanzar en soluciones muy parecidas a esa por la vía legal. ¿Bien? Y nosotros investigamos cómo se había hecho en otras partes del mundo, ¿eh? De hecho, la propia biblioteca del Congreso lo investigó, y en otras partes del mundo también se hizo como lo hicimos acá. O sea, el gobierno proactivamente lo ejecutó, porque en general eso es más rápido que por la vía legal del Congreso. Pero varios parlamentarios, diputados y senadores, les gustaría hacer esto por ley, por distintas razones, y hay proyectos avanzando en el Congreso. Algunos tienen algunos problemas que nosotros hemos hecho ver, otros que están mejor encaminados, y nosotros obviamente hemos participado en esa conversación también, haciendo ver nuestro punto de vista, a ver si se puede hacer algo razonable ahí que complemente lo que ya estamos haciendo como gobierno.
Ministro, lo que dice el senador Elizalde, que es presidente de la Comisión de Economía del Senado, donde se aprobó la idea de legislar este proyecto justamente, dice que en el fondo uno de los grandes problemas del acuerdo al que llegó el gobierno justamente es que es un acuerdo y que finalmente depende de la voluntad de las empresas, y que ese sería, a juicio de ellos, la piedra de tope, porque si de repente la empresa dice no, sabe que mejor ya no más, queda como endeble el acuerdo.
Nosotros, déjeme hacer una distinción. Es verdad que esto fue un acuerdo voluntario con las empresas. Yo les confieso, entre paréntesis, que hubo que empujarlas un poquito, ¿eh? más que un poco, ¿ya? Pero reconozcamos que tuvieron buena voluntad después de las conversaciones y ellas voluntariamente accedieron a ofrecer esto. Pero que ellas hayan accedido voluntariamente a ofrecerlo no significa que una vez ofrecido sea voluntario cumplir lo que ofrecieron. Ellas lo ofrecieron, pusieron esos planes por escrito, se lo enviaron a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a la SEC, y una vez que lo envían por escrito, esos planes se hacen fiscalizables por la SEC, y de no cumplirse, la SEC puede aplicar todas las sanciones que correspondan, que son multas que pueden ser muy onerosas, y además forzar el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, es verdad que fue voluntario acceder a los planes,
pero son exigibles.
Los planes, pero son exigibles por la SEC.
Perfecto, perfecto. Pero, ministro Llobet, ¿cuándo puede empezar a operar? Porque estamos con un nivel de urgencia, sobre todo que ya estamos viendo recortes salariales, estamos viendo personas pidiendo su subsidio, su seguro de desempleo. Por lo tanto, un alivio de la suspensión de algunas cuentas de servicios básicos sería muy bienvenido. ¿Cuándo pudiera operar esto?
Está operando hace 3 semanas, Matías. Si usted me lo pregunte, de hecho, me da cuenta de que nosotros no hemos hecho suficiente para comunicarlo. O sea, hace 3 semanas ya que las personas pueden contactar a sus compañías y acceder a estos beneficios. Hay varias miles de personas que han postulado. Y una cosa también que es importante para que la gente que nos está oyendo sepa: a nadie le están cortando el suministro. Hay una razón. Primero, las compañías entienden que en estas circunstancias cortar el suministro es una mala decisión, ¿no es cierto? Es como desconectado con la realidad. Ahora, obviamente, si hay una persona que puede pagar de un sector acomodado, tiene que pagar su cuenta. Pero lo otro que pasa, y esto es importante, la gente lo tiene por qué saberlo, cuando en tiempos normales a mí me emiten una boleta de la cuenta de la luz y yo tengo 15 días para pagarla.
Yeah.
Y a la fecha de pago no la pagué como corresponde, la compañía me puede cortar el suministro recién 45 días después de eso. Por lo tanto, la gente puede postular este beneficio, Matías, pero todavía, incluso los que no han pagado sus cuentas que se vencieron hace pocos días, tampoco están arriesgando que les corten el suministro en los próximos días. Hay tiempo para hacerlo. No hay nadie que debiera quedarse sin suministro. Eso es lo que quiero transmitir.
Mi error entonces nace en que en esta discusión legislativa es que la idea es esto, ponerlo por ley versus hacerlo exigible, como usted lo explicó recién. Pero está operativo ya. O sea, no es que
está
hay que...
Está operativo ya.
Ya, perfecto.
Y hay otra distinción para ser justo con los parlamentarios, porque estamos conversando con ellos y ellos tienen puntos que son legítimos. Ellos dicen: nosotros queremos que esto sea para todos los chilenos, para toda la gente. Y nosotros hemos dicho, y yo lo creo firmemente, que esto tiene que ser para todos los que lo necesiten. Yeah. ¿No es cierto? Porque los que pueden pagar, tenemos que seguir pagando. La gente que no ha perdido su empleo, que tiene ingresos, tiene que seguir pagando, porque las compañías que prestan estos servicios también tienen trabajadores a los que les tienen que pagar su sueldo. Esos ingresos permiten que se mantenga el suministro de electricidad y de agua. Entonces, esas son las cosas que estamos conversando.
Quería justamente preguntarle eso, porque por un lado están los consumidores que efectivamente pueden estar pasando momentos muy complicados con toda esta situación, pero también por el otro lado la gente que provee estos servicios. Yo estoy pensando, por ejemplo, en su sector de la energía, en mucha gente que tiene centrales de pasada, que son chiquititas, pero que también aportan al sistema. También si se les empieza a trancar esta entrada, también están susceptibles a quebrar, ¿o no? Entonces, ¿cómo de alguna manera también se les asegura a estas pequeñas empresas su subsistencia?
Claro, esa es una segunda razón por la cual nosotros creemos que la gente que puede pagar tiene que seguir pagando. La primera es una cosa de justicia, ¿no es cierto? De esta crisis vamos a salir entre todos y todos tenemos que ser solidarios y hacer lo que podamos. Pero lo segundo es que, a diferencia de lo que algunas voces dicen, de que todas las compañías son grandes compañías, esta caricatura, no es verdad. Es cierto que hay muchas compañías grandes en el sector, igual que en la sanitaria y en telecomunicaciones. Pero también es cierto que hay muchas compañías pequeñas. Por ejemplo, como dice usted, las centrales renovables, no solo las de pasada, hay centrales solares, eólicas, que son las que están permitiéndonos ir dejando atrás el carbón, son energías más limpias, más baratas, que en muchos casos son pequeñas compañías que, si nosotros no les pagamos los ingresos, tienen deudas que pagar, tienen trabajadores a los que les tienen que pagar remuneraciones y van a quedar en muchos problemas. Entonces, este es un equilibrio. Ayudemos a toda la gente que de verdad lo necesita, los que puedan pagar, que sigan pagando, y logramos darle continuidad y estabilidad a un sector, o sea, o a 3 sectores, digamos, que son importantes para todos.
Ministro Juan Carlos Llobet, una cosita, y ya está funcionando hace 3 semanas esta imposibilidad de cortar el suministro de servicios básicos que no han pagado, pero ¿qué pasa con los costos de reposición? ¿También ya está solucionado ese tema o la ley tiene que establecerlo?
No, también el acuerdo es que la reposición es sin costo.
Ya, perfecto.
Y una cosa que quiero, a pesar de que no es directamente de mi sector, distinguir el sector telecomunicaciones, Josefina y María, porque en agua y luz los beneficios son básicamente los que hemos hablado. En telecomunicaciones es un poco distinto, porque ahí lo que han ofrecido las compañías es la gente que no pueda pagar sus planes de internet fijo o sus planes de telefonía celular, tiene que contactar a su compañía, decir que no puede seguir pagando, si cumple con los requisitos los mismos que hablamos antes, 40% o estos casos de gente que no pueda pagar, aunque esté fuera del 40%, contactan a su compañía, dejan de pagar el plan, y la compañía les ofrece inmediatamente un plan gratuito por 60 días, que les da acceso a redes sociales, a navegación de internet con cierto ancho de banda, algunos sitios web como el del coronavirus, algunos mensajes de texto, depende de cada compañía y de cada plan. Pero ahí lo que hay es un plan solidario, un solidario gratuito. Y la razón es la siguiente, para que la gente entienda la diferencia. En agua y en luz, nosotros no elegimos nuestro proveedor, ¿no es así? Tenemos la compañía de agua y luz que nos toca. Podemos pagar 12 cuotas después cuando volvemos a la normalidad. En cambio, en telecomunicaciones no se puede cambiar. Entonces, si yo dejo de pagarle a una compañía 3 meses, después al mes cuarto, cuando me toca devolver, es muy fácil que la gente eventualmente, algunos podrían cambiarse la compañía al lado, entonces eso genera un problema. Esa es la razón por la que es distinto, pero es un plan solidario gratuito para que la gente pueda seguir conectada con sus familiares, con su amigo.
Perfecto. Juan Carlos Llobet, ministro de Energía, muchísimas gracias por estas aclaraciones hoy en Duna. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes.
Y puede gracias, pedir más pizza bien. todavía alcanza a llegarle, porque quedarse con las ganas de una pizza.
Hasta las 10 de la noche pueden circular.
Puede pedir, puede pedir.
Los motoboys.
Que esté muy bien, ministro.
Chao, un abrazo.
Mucho gusto, chao.